Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de Educación y Comunidad. Esta tarde, en Educación y Comunidad, comenzamos diciéndoles a todas aquellas personas que nos sintonizan que todavía hay oportunidades de becas existentes. Las becas escolares de Florida Pride, las becas McKay para alumnos que asisten a programas de educación especial, también las becas de oportunidad, que aunque terminaron el día 1 de julio, pero aquellos que hicieron su intención a tiempo tienen oportunidad de escoger la escuela, y las distintas becas de cuidado infantil. En estos momentos, un grupo de especialistas reciben llamadas al 305-643-5355 para más información sobre las distintas becas escolares. Esta tarde, en Educación y Comunidad, vamos a compartir en la primera parte con la especialista educacional Reina Chávez, hablando sobre los problemas de la educación especial, el mensaje y la orientación de esta profesional con la que compartimos día a día en las aulas de Lincoln Martí. En nuestra segunda parte, un cubano-americano radicado allá en Burke, en Virginia, en la capital de los Estados Unidos, donde se desenvuelve allá en Washington, es el jefe de la División de Regulaciones y Evaluación de la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Comercio en Washington, Jorge Ponce, quien estará conversando con nosotros esta tarde en Educación y Comunidad. Y que para comenzar, vamos a dar la bienvenida a la educadora Reina Chávez. Bienvenida, Reina. Y en oportunidades anteriores hemos hablado de toda esta cuestión de la educación especial, pero vamos a hacer hoy lo que pudiéramos decir un sumario, un resumen, algo que pueda llegar a tantas y tantas familias. Porque fíjese, cuando comenzamos este programa hoy y lo iniciamos refiriéndonos ya al tema de la educación especial, la presencia suya en estos micrófonos en el día de hoy, sabemos que eso atrae a muchas y muchas familias interesadas y que ahora ya muchos están llamando también a otros familiares, vecinos, amigos, para decirles que se unan al programa para que escuchen también cuestiones que se relacionan con sus casos individuales. Por eso queremos darle el mayor alcance. Me gustaría que comenzáramos con algo que puede ser lo más simple, pero que también lo más descriptivo. ¿Qué es la educación especial?
Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por tener otra vez la oportunidad de comunicarnos a través de este medio con las familias de nuestros hijos, con la familia de esta comunidad. Bueno, pues la educación especial es la atención diferenciada a aquellos estudiantes que necesitan mayor apoyo en diferentes áreas del aprendizaje, en diferentes áreas del pensamiento y del conocimiento. Educación especial es tener a nuestros hijos que tienen esa necesidad especial en un lugar con características adecuadas para que ellos desarrollen sus cualidades. La educación especial, para ser más concreto, en nuestras escuelas Lincoln Martí es de una atención muy específica a esas necesidades individuales. Nuestras clases son de pocos estudiantes. Los maestros que atienden a estos niños son maestros especialistas en educación especial y enfocamos fundamentalmente las necesidades específicas que ellos tienen. Estos niños de educación especial es un abanico muy amplio. La educación especial incluye a niños autistas, la educación especial incluye a niños con trastornos en el lenguaje, incluye a niños con dificultades en el aprendizaje, incluye a niños con dificultades físicas y motoras, incluye a niños con problemas emocionales, con problemas en conducta, Y nuestras escuelas están preparadas para darle una atención adecuada a estos niños.
Usted habla de los diferentes casos y el primero que mencionó es uno que deriva muchas llamadas y hay mucha inquietud y hay muchas familias que no saben cómo hacerle frente. Muchos creen que no tienen la más mínima oportunidad de rescate, de reincorporación. Y sin embargo, usted misma no solo es testigo, sino protagonista de que sí se puede hacer mucho. El niño autista.
Efectivamente, en estos tiempos actuales el abanico de exploración de un niño autista se ha ampliado mucho y por eso hemos visto en la prensa de que ha aumentado la cantidad de niños autistas en este país. No es que ha aumentado la cantidad de niños autistas en el país, sino que debido a las investigaciones se ha especificado más en niños con dificultades en la comunicación, en la interrelación personal, y entonces entran dentro de esa clasificación de niños autistas, partiendo desde leve, moderado, a niños autistas más profundos. En nuestros centros, Lincoln Martí, tenemos varias aulas con niños clasificados como niños autistas, y cada uno de ellos tiene, bueno, pues características diferentes. El niño autista se caracteriza por tener grandes dificultades en la comunicación oral, grandes dificultades en la interrelación personal, y nuestro centro trabaja con el terapista del lenguaje junto con el maestro del aula y junto con los padres para romper esas barreras e ir desarrollando en ellos paso a paso y logrando en ellos la instauración de esa comunicación social tan necesaria. Hacemos mucho apoyo en lo que ya el niño ha adquirido en su hogar. Por eso es tan importante que la familia, cuando su niño es un bebé y no reacciona adecuadamente en los patrones que otros miembros de la familia ellos han visto crecer y lo comparan, porque así hacemos nosotros, comparamos. Mira, si cuando mi sobrinito ya tenía 7 meses decía ba, ba, ta, 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 pero no dice todavía nada, ¿estará pasando algo? Bueno, todas esas inquietudes, todas esas preocupaciones son muy sanas y son muy buenas de detectar a tiempo cualquier trastorno en la comunicación, en el lenguaje de nuestros niños. Una vez que los padres se dan cuenta que hay dificultades en eso, inmediatamente son ellos quienes, es en las manos de los padres, de los abuelos, de los familiares, está en ellos detectar a tiempo cualquier tipo de trastorno, cualquier tipo de dificultad. Y un índice, un marcador importante es precisamente el desarrollo del lenguaje. No quiere decir que todos los niños que se atrasan en el desarrollo del lenguaje son autistas, pero el lenguaje es el que nos da la medida en cómo va el desarrollo social y el desarrollo del pensamiento de ese bebé. Por eso es de gran importancia que cuando los padres o los abuelos se den cuenta que su niño se ha atrasado en el lenguaje, en decir las primeras palabras, en decir oraciones pero no lo entendemos, pues que recurran inmediatamente a un especialista para que sea evaluado. Porque una vez que un niño ha sido detectado con cualquier patología, con cualquier trastorno, detectado a tiempo desde pequeño, tenemos en nuestras manos el arma mejor para trabajar con ellos.
¿De qué manera se le puede detectar?
Bueno, pues ya le decía, si precisamente los padres se dan cuenta de que hay atraso en el desarrollo del lenguaje.
Hay muchos niños que son los dos, tienen los 2 años, a veces tienen los 3 y todavía no han empezado a hablar. Pues y no entonces, necesariamente son autistas.
No son precisamente autistas, pero son niños que ya van a tener dificultades en el desarrollo del lenguaje. Son niños que quizás entren en otra categoría de la atención especial. Es decir, por eso le decía, no son necesariamente niños autistas, porque en niño autista está relacionado no solo la dificultad en su comunicación, sino el rechazo a la interrelación social. Son niños que se encierran en su mundo y lo vemos pues que buscan estar solo, de jugar con su propio cuerpo, de hacer movimientos como si estuviera él jugando con alguien imaginario. Pero le decía, cuando hay un trastorno en el desarrollo del lenguaje, pues no siempre vamos a ver un autista, pero podemos estar en presencia de un niño con retraso en el desarrollo del lenguaje. Y un niño con retraso en el desarrollo del lenguaje nos puede llevar a un niño después con dificultades en su desarrollo de aprendizaje. Es decir, un niño que va a tener también retraso en el aprendizaje. Este niño, entonces, si lo detectamos a tiempo, pues vamos a trabajar las áreas que tiene afectadas. Es decir, vamos a tratar de desarrollarle en ellos el lenguaje que está afectado. Es decir, si es dentro de la palabra y tienes dificultades articulatorias, bueno, el desarrollo de la dificultad articulatoria, la instauración de los sonidos que tiene. En el desarrollo del lenguaje, aumentar el vocabulario, el volumen de vocabulario de estos niños. Desgraciadamente, la familia en ocasiones influye mucho en esta falta de comunicación y de desarrollo verbal de los niños. ¿Cuántos casos no hemos visto de familias, de padres o madres que recogen a sus niños desde daycare, los sientan en la parte de atrás de su asiento, cuando llegan a la casa los sientan frente al televisor con un poquito de cereal frente a él y la madre entra a la cocina porque tiene rápido de cocinar porque llega su esposo muy cansado del trabajo y no le ha hecho llegar a su niño un beso, un saludo, una frase, una conversación de cómo ha sido su día, o ahora estamos comiendo, ven, en vez de sentarlo frente al televisor, lo siento cerca de la cocina donde yo estoy cocinando y va hablándole, porque es importantísimo el desarrollo del lenguaje en los niños y el niño aprende a hablar hablándole. El niño escucha y él imita lo que escucha. Y eso es una retroalimentación. Si alrededor del niño no hay ningún tipo de desarrollo social, de comunicación con el niño, pues entonces estamos atrasando ese desarrollo verbal, ese desarrollo del pensamiento y del lenguaje en ese niño.
¿Y cuál es la relación, pudiéramos decir, entre la capacidad del desarrollo de ese lenguaje, a veces con retraso, y la capacidad de entendimiento del niño? O sea, que tal vez tiene dificultades para expresarse, pero sin embargo entienden lo que le dice a esa pequeña edad.
Efectivamente, el niño tiene en su desarrollo del pensamiento y en su desarrollo del lenguaje, hay una fase que es una fase receptiva. Es decir, el niño, muchos casos y padres familiares me dicen, pero él no habla nada, tiene 2 años y solo me dice palabras cortas, pero entiende todo lo que yo le digo, le doy órdenes y va y me busca lo que yo quiero y no utilizo ni señas, sino que me entiende. Efectivamente, es una etapa de lenguaje receptivo, es decir, él entiende todo lo que se le dice, pero debe llegar ya un momento en que dice, no, ya se destapó a hablar, como se dice vulgarmente, y habla cantidad. Es decir, es eso muy importante también. Es decir, si el padre ve que el niño no habla y no entiende lo que le está pidiendo, hay un problema. Es decir, si el niño no habla, pero entiende todo lo que el lenguaje oral que se le está diciendo, las órdenes que se le está dando, ok, entonces el niño está lo que es en una etapa receptiva. Es como también la adquisición del lenguaje, de un lenguaje extranjero. Entendemos todo lo que nos dicen, pero nos cuesta trabajo expresar, llegar a tener el vocabulario adecuado para expresar lo que nos están diciendo. Y es una etapa de silencio, es una etapa de adquisición del lenguaje que queda así en esa etapa receptiva.
Usted hablaba de que el caso del niño, el niño o la niña autista que ha recibido mucha acogida por parte de la prensa últimamente. Y es cierto, porque raro es el mes que en cualquier publicación local, nacional, internacional, no leemos artículos en esa relación. Incluso últimamente hemos visto mucho que tratan de estimular cómo niños autistas se han convertido en grandes artistas, en grandes figuras de distintas especialidades. Con ese niño autista o niña que usted habla de temprana edad, ¿cuál sería brevemente el plan a seguir para lo que es su desarrollo hasta lo que pudiéramos decir hasta su adolescencia?
Es decir, para la detección temprana de cualquier trastorno en el aprendizaje o en el lenguaje o en el caso de los niños autistas, la detección temprana nos da un pronóstico favorable. Es decir, que esa interrelación estrecha entre la familia, el especialista médico que debe tener el niño, neurólogo, el maestro, pues vamos a lograr un desarrollo del niño paso a paso, poco a poco. El niño va a aprender a leer, va a aprender a comunicarse y es a paso. No es, le queremos decir a los padres que uno desea cuando tiene estos casos de niños autistas, pues ver un progreso rápido. Es un progreso lento, pero es un progreso que sí se ve. Y es precisamente en la interrelación entre familia, hogar y especialista, fundamentalmente el neurólogo.
Un caso de un niño ya detectado, identificado como niño o niña autista, digamos de una edad después del primer grado, digamos de 6 a 12 años, ¿qué puede hacer la familia, los padres, los abuelos, aquellos que están cerca de ese niño o niña? ¿Qué pueden hacer para contribuir a completar el trabajo de la escuela?
Cuando un niño entre 6 y 12 años es detectado como niño autista, es muy raro esos casos. Entonces, generalmente es un autista leve. Generalmente es un autista que a lo mejor ha tenido algún, ha entrado en su cuerpo algún factor que le ha ido degenerando un poco el desarrollo de sus capacidades mentales, como por ejemplo algún tipo de contaminación o algún tipo de vacuna que ha ido que ese niño entonces se convierta en un niño autista. Generalmente los niños autistas son diagnosticados con menos de 4 años de edad. Pero en este caso que ha sido ese diagnóstico, pues igual, el tratamiento tiene que ser especializado. Es decir, ese niño que seguro ha estado en una clase regular y está, desgraciadamente, a lo mejor en una escuela pública donde hay un gran matrícula en la clase y no ha sido visto así por el maestro, no se ha dado cuenta que ese niño no evoluciona bien y que lo que ha sido es aislado de los demás muchachos porque no aprende y lo va apartando. Entonces, cuando ven los padres que no puede avanzar en los grados, que no puede aprobar diferentes exámenes, entonces pasa ese diagnóstico, pues igual inmediatamente pasar a una atención diferenciada, a una clase especial y darle todo el plan de trabajo que encierra esa actividad especial, que es el desarrollo del lenguaje, el desarrollo de la capacidad para aprender a leer, para aprender a escribir, el desarrollo del cálculo y todos los demás aspectos que debe trabajarse junto familia, escuela y neurólogos.
Bueno, pero seamos reales, una familia, los abuelos y los mismos padres en muchos casos tal vez no se consideran que estén intelectualmente preparados para poder seguir ese plan que usted profesionalmente pone con tanta claridad. Pero ¿cuál sería una? Porque en eso influyen muchos factores, desde factores también emocionales, de calor, de acogida, de apoyo, de respaldo, de muchas maneras también que se puede contribuir de una manera simple, a pesar de que la persona pueda o no tener esa preparación intelectual. No,
ahí entran lo que es las escuelas de padres. Ahí el maestro cita a los padres, al familiar que está más cerca del niño, y primero le esclarece qué cosa es un autista. Es decir, porque cuando se nos dicen unas de esas palabras, autista o tiene retraso en el aprendizaje, pues los padres, disculpen, no saben qué hacer, porque no saben qué hacer. Entonces está en las manos del educador, en las manos del maestro, enseñarle al padre cuáles son las características generales, estadísticas de estos niños. Y esas características, llevarlas a las características de su niño. Mire, entonces, con su niño vamos a crear patrones fijos, vamos a crearle un patrón fijo aquí dentro de la escuela y dentro del hogar. Vamos a hacer, no haga las cosas por él, de la independencia al niño, haga que el niño se prepare solo el desayuno, que el niño pida lo que él desee, usted no adivine lo que el niño quiere, si es necesario hacer, y el niño sabe leer, poner rótulos y señalizaciones en cada cosa del hogar para que el niño, si no puede decirlo, señale el objeto de lo que él desea, es enseñar también a la familia en lo que es ese trastorno. Es decir, entonces por ahí entra también lo que serían las escuelas de padres. Es decir, y nuestros centros la hace de manera muy individual. Es decir, el objetivo de nosotros es que cada uno de los padres con dentro de nuestro centro que tengan niño de educación especial es para nosotros una familia también de educación especial, porque es una familia que necesita apoyo en cuanto al conocimiento de lo que es ese diagnóstico. ¿Cuánta familia no hemos oído que cuando nace un niño con un retraso mental, niños con autismo en este caso, pues hay divorcios, se rompe ese núcleo familiar? No sé, alguno de los miembros de ese matrimonio se siente como culpable de lo que ha sucedido y entonces pues se rompe esa familia. Pues fundamentalmente que no le falte amor a ese niño. No importa que no esté uno de los miembros de la familia, pero que él vea que hay amor, pero que su padre o su mamá existen, están ahí, en el caso de que no se desaparezca, que no sabemos más de él o de ella, pero que no le falte nunca amor. Que él vea que lo atienden, que él sienta que todos lo quieren ayudar. Eso es lo más importante.
Y usted mencionó algo que en estos días ha cobrado mucha actualidad local y, por supuesto, nada nuevo, las escuelas de padres. Escuelas de padres que existen desde hace muchos y muchos años y que recuerdo incluso en una oportunidad. Vamos a decir, es bueno que se le dé crédito a muchas personas. Recuerdo una vez un psicólogo, el doctor Sergio González, presidente del Colegio de Psicólogos, que nos traía un programa en esa dirección. Y ahora actualmente el propio sistema escolar público pues le ha dado mucha actualidad a esas escuelas. Yo creo que todo eso es muy bueno, lo que se haga para acercar a la familia, a la escuela y alentar el trabajo conjunto. Ahora, en este caso de la enseñanza especial, estamos hablando, sí, de unas escuelas de padres, pero de unas escuelas íntimas, de unas escuelas individuales, de unas escuelas en la cual no hay tampoco por qué reunir a 20 personas para que uno necesariamente tenga que compartir las debilidades o desventajas nadie sabe quién es el más desventajado, pero de todas maneras las características individuales, por eso esas escuelas lo mismo se pueden hacer desde una reunión personal, que es sumamente importante, hasta actos mayores. Pero es importante la comunicación con la familia y que la familia esté consciente de que debe darle todo el apoyo a la labor de ese maestro. Ese maestro, sobre todo ese maestro de vocación que se entrega, que va más allá de lo que puede ser un salario, un beneficio, una recompensa, sino que disfruta más lo que es la recompensa de un logro en un alumno. Y de eso vamos a hablar en la segunda parte de hoy, de educación y comunidad, porque precisamente Reina Chávez me comentaba al comienzo de una experiencia muy grande que ella ha tenido y que como educadora es una de las grandes recompensas. Y así llegamos al final de esta primera parte de educación y comunidad. En unos instantes continuaremos con ustedes con nuestro invitado de la segunda parte, el director de la División de Regulaciones y Evaluación de la Oficina de los Derechos Civiles del Departamento de Comercio, el señor Jorge Ponce, un cubano-americano radicado allá en la capital de los Estados Unidos. En unos instantes continuamos con ustedes.